la propia inflación hacía disminuir en el valor del tiempo, o en el tiempo, perdón, el valor del crédito. Entonces, endeudarse era muy económico, muy barato. Aquí mucha gente, muchas empresas hicieron grandes negocios financieros con el endeudamiento. Eso ha cambiado.
Este podcast llega gracias a Supercable. Acceso a internet, aunque no tengas luz. Velocidad garantizada. Conexión simétrica. Velocidad de carga igual a velocidad de descarga. 99.9% de disponibilidad. Eso es V-Point de Supercable. Acceso a internet 100% por fibra óptica. Experiencia de navegación como nunca antes la habías experimentado. Ya disponible en Caracas. Pregúntale a quien ya lo tiene. Este servidor ya tiene Bitpoint de Supercable. Gracias a quién más llega este podcast, Farías.
Tertulia y Dinero llega gracias a Clave Ganadera, la conexión sostenible y rentable que genera ganancias compartidas con triple impacto.
Gracias a nuestros amigos de Venezuelan Cargo Broker, que es una empresa de logística integral con más de 14 años de experiencia y cobertura en los principales puertos y aeropuertos del mundo y a nivel nacional en Venezuela. Venezuela Cargo Broker se encarga de toda la logística, desde el momento que usted coloca la orden de compra de la mercancía hasta que esa mercancía es despachada, se almacena, se transporta y llega a donde usted lo ha dicho. Son líderes en el mercado nuestros amigos de Venezuelan Cargo Broker, movilizando más de 4.500 contenedores al año a los principales importadores y exportadores del país. Así que si usted necesita importar, exportar, la clave son los amigos de Venezuelan Cargo Broker, quienes lo pueden ayudar a realizar el proceso en óptimas condiciones.
Magnífico. Y por si fuera poco, llega también gracias a Habitu Inmobiliaria. El primer requisito para invertir es estar informado y nuestros aliados de Habitu Inmobiliaria tienen la mejor información del mercado inmobiliario. Con más de 10 años de experiencia, 800 operaciones registradas y presencia en Venezuela y México, Habitu Inmobiliaria es la mejor opción para alquilar, comprar o vender tu inmueble.
Gracias también a nuestros clientes de BanPlus, que tienen la cuenta en divisas de su negocio, cuentan con una solución maravillosa. Se trata de la tarjeta de débito jurídica que permite hacer los pagos del negocio en cualquier punto de venta a nivel nacional y en bolívares con cargo a la cuenta Divisas Plus. Así no hay complicaciones para pagar comida, para renovar inventario, para hacer gastos de viáticos, todo eso lo puedes cubrir con Divisas Plus de BanPlus, siempre a la mano.
Este capítulo de Tertulia y Dinero llega también gracias a REM Media and Consulting. Vemos en la data lo que otros no.
Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Hoy, Asdrúbal Oliveros, volvemos a estudio. Seguimos en estudio.
Qué bueno.
¿De qué vamos a hablar hoy? Penúltimo capítulo de la temporada.
Diga usted la agenda.
Folclor financiero venezolano.
Oye, joropo.
El capítulo de hoy está bochinchero.
Ah, Rubén. Ok.
Creencias o errores típicos en la gerencia, de la gerencia en Venezuela. Y vamos a hablar, digamos, un poco improvisado aquí de los mandamientos de las finanzas personales y reglas que no pueden faltar, ¿no? Un poquito hablábamos antes de iniciar la grabación de cosas que están sucediendo a nivel de finanzas personales y también en los negocios, como que, por ejemplo, tú llegas, recibes los bolívares y los cambias todo inmediatamente y luego te das cuenta que necesitabas unos bolívares para algunos pagos, para otras cosas, entonces vuelves, tienes que vender, pierdes un porcentaje ahí.
La comisión.
Comisiones. Vamos a conversar un poquito de eso. Pero en principio, ¿Con qué inicia este folclore financiero venezolano? Con las creencias o errores típicos de la gerencia en Venezuela. Yo creo que en Venezuela pasa el tiempo y muchas prácticas como que se van quedando, ¿no?
Bueno, sí, hay muchas cosas que las empresas hacen mal. Por ejemplo, una muy típica de estos últimos años es la lógica de que cuanto más inventario tengas es mejor. Uh-huh. Y eso es difuso, depende.
Una estrategia que funcionó muy bien,
claro,
en la inflación.
Y sigue funcionando, yo no la critico del todo, pero efectivamente a veces también llega un punto en el que llegas a esa acumulación excesiva de inventario, tus ventas no fluyen de la mejor manera y el flujo de efectivo se te tranca, pues lo que se llama el flujo de caja. Entonces, también hay que ser inteligente en las compras de inventario. Ese es un elemento muy importante, ¿no? La optimización de cuánto inventario tener, ¿no?
Otro punto importante ahí creo que es el tema del crédito, ¿no? Se quedó con la idea, creo que el tema de la inflación y aquel subsidio cambiario entre los años, no sé, 2008, 2009 hasta 2018, se quedó con la idea de que teníamos que tener, cambiar dólares inmediatamente. Recibías bolívares y tenías que cambiar el 100% de los bolívares, porque bueno, mañana iba a estar 20, 15%
más caro. Bueno, lo que pasa, Jesús, es que al final es una economía que viene de hiperinflación, es una economía que la gente queda traumada.
Sí.
Y hay un rechazo a la moneda, en este caso al bolívar, ¿no? Porque efectivamente es muy difícil quitarle esa idea a la gente de que el bolívar puede mantener valor en el tiempo.
Claro.
Entonces, eso es una idea arraigada. Yo lo veo mucho en mi oficina, por ejemplo. No voy aquí a dejar en la calle a mis economistas, pero es que al final muchos de ellos les hacen eso. Apenas reciben, nosotros tenemos esquemas variables, se paga en divisas, se paga en bolívares. Y si reciben bolívares, es una cosa impresionante cómo sin chistar lo transforman en dólares. Y yo le digo, ajá, y no hay cosas que pagar. Y después entonces no tienen para la renta el celular o les hace falta para pagar el condominio. Entonces también hay que hacer un manejo inteligente de los bolívares y de, bueno, siempre la cobertura, el comprar dólares es importante, pero también hay que ver cómo podemos optimizar el tema de comisiones. Cada vez que usted, sobre todo si está en la banca, hace una compra de divisas, uh-huh, o venta de divisas, hay comisiones involucradas. Si usted incluso deposita dólares en efectivo y saca dólares en efectivo, hay comisiones involucradas. Entonces, si al final yo estoy haciendo compras, depósitos, salidas de dinero, con mucha frecuencia, sin medir bien cuál es el uso que le voy a dar a la moneda, bueno, esas comisiones terminan imputando el costo financiero dentro de la estructura de la empresa. No solamente en finanzas personales, sino en las empresas, donde 1%, 2% es un porcentaje relevante, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Tema crédito también. Creo que quedó muy arraigado el hecho de que tú tenías que tener... Al principio la gente... Por ahí, no sé, quizás en los 2000, y tú me corregirás, la gente era como que...
Bueno, tú tampoco eras muy joven.
Reacio al crédito.
Yo, tú me dirás.
En los años 2000. Arruba, yo era un muchacho, un niño de pecho en los años 2000.
Está bien.
Mira.
Bueno, yo también. Yo me gradué de economista en el 2001.
Ah, imagínate tú. Y nosotros tenemos 8 temporadas hablando mal, hablando de tu experiencia.
¿Verdad? Como... ¿Viste?
No, chico. Me disculpo, Arruba. Me disculpo en la temporada 8. Mira, el tema del crédito. En los últimos años parecía que las tesorerías o bueno, los departamentos administrativos de las empresas querían tener el máximo posible de los créditos, ¿no? En un escenario del segundo semestre del 2023, donde algunos bancos han hecho un guiño, han empezado a mostrar oportunidades.
Yo creo, Jesús, que lo que quedó arraigado es el crédito barato. Venezuela tuvo por mucho tiempo, prácticamente casi que después de la crisis financiera, lo que llamamos tasas de interés reales negativas, es decir, las tasas de interés estaban por debajo de la inflación y eso hacía que el crédito era un regalo porque la propia inflación hacía disminuir en el valor del tiempo o en el tiempo, perdón, el valor del crédito. Entonces, endeudarse era muy económico, muy barato. Aquí mucha gente, muchas empresas hicieron grandes negocios financieros con el endeudamiento. Eso ha cambiado a raíz de la hiperinflación, ha cambiado en los últimos años con lo que es el crédito indexado, que en la práctica es una subida profunda de la tasa de interés atada. O sea, el interés está atado a la devaluación, entonces es un efecto importante. Y eso hizo que el crédito se encareciera. Eso para muchas empresas y para mucha gente, es muy cuesta arriba de asimilar. A mí todavía a estas alturas, estamos hablando de 2023 y ya tenemos varios años con esta política, la gente me pregunta si van a volver los créditos de antes.
Los créditos de antes, y yo, un crédito de antes.
Bueno, un crédito barato, un crédito donde a mí me daban los reales y se pagaba solo, iba a comprar mis dólares, entonces usaba una fracción muy pequeña de esos dólares para pagar el crédito, eso no va a volver. Entonces esa cultura del crédito barato ha quedado muy arraigada en Venezuela y hoy muchos empresarios tienen resistencia a asumir crédito y bueno, en cierta manera hay algo de lógica porque es costoso y hay que hacer su evaluación, lo hemos dicho en varios capítulos de Tertulia, pero esa idea de crédito barato es uno de los elementos de añoranza que tienen hoy las empresas en Venezuela.
¿Cómo no extrañarlos, Drúbal? Claro. Mira, yo te voy a contar una anécdota aquí, pero que no salga de aquí, los que nos ven en el podcast tampoco, muchachos, eso se queda aquí. En algún momento, ese crédito barato, coño, yo estaba estudiando finanzas en el IESA, eso fue un complemento de mi ingreso, pues.
No, claro.
¿Tú te acuerdas cuánto ganaba un analista?
Usaba mis tarjetas de crédito, claro. Wow, y cuántas cosas que compré, y pagaba el mínimo, y te endeudabas, y bueno, múltiples subsidios, y podías comprar. Lo que yo terminé agarrando el crédito de mi primer apartamento, y después lo que terminé pagando, siempre cuando compré ese apartamento, era un crédito a 20 años, un crédito hipotecario, claro, cuando eso existía en Venezuela. No era de ley de política, era de cartera propia, había las dos modalidades.
Okay.
Pero era 20 años, bueno, el año duro, yo recuerdo que fue el primero, que de verdad sí tenías que hacer como que ajustes en tus gastos, porque tenías el tema del pagar el apartamento, pero después del primer año eso era nada. Y yo digo esto, cuando yo tuve que pagar ya la liquidación de ese crédito para que me liberaran la hipoteca con el banco, que además un banco intervenido y entonces estaba en Fogade. Cuento un poco protocolo largo, pero lo que quiero destacar es que me salió más caro el cheque de gerencia.
Claro.
Fogade me exigía pagar con un cheque de gerencia que el propio monto de lo que debía del crédito.
Era muy tal cómico. Cual. Y eso no te pasó a ti nada más.
Eso era muy cómico eso, ¿no?
Mira, Drúbal, entonces tu primer apartamento, al ver que no era de política habitacional, ya sabemos que tú desde que eras analista ganabas billete, hermano.
Yo ganaba.
¿Ah? No te dé pena, eso está bien.
He sido bendecido y afortunado.
Mira, volviendo al tema de la indexación y de los créditos, porque no solamente quería atajarte ahí, pero no te quería interrumpir, no solamente encarece el tema del crédito, sino que complica los cálculos y la planificación, ¿no? Porque no es lo mismo en dólares que tú tengas una tasa fija o, bueno, variable, pero tú sabes más o menos cómo se va a comportar, que tener la famosa esta unidad de valor de crédito comercial donde tú al final no tienes idea. O sea, si para un economista es difícil entender cómo va a variar ese tipo de cambio y la devaluación, imagínate para una persona natural o para un negocio.
Yo creo que la única manera, bueno, si tienes ingresos en dólares, si tienes una estructura totalmente indexada a dólar, el crédito no es tan cuesta arriba, pero si eres una empresa cuya facturación es principalmente en bolívares, tienes un riesgo cambiario importante.
Claro.
¿No? Hay otro mito que me parece importante destacar y que aquí lo hemos comentado, pero para ponerlo en contexto, y es, sobre todo en empresas familiares, esa idea de que la empresa es la caja chica, ¿no? Ese es un gran problema que existe en Venezuela, donde yo, la empresa, está allí, pero me quiero comprar una camioneta, se lo imputo a la empresa, me voy de viaje, se lo imputo a la empresa, estoy remodelando la casa y entonces los gastos de remodelación entran en los gastos de la empresa, señor, como si fuese una oficina, y hay que tener mucho cuidado con eso, hay que separar, hemos insistido mucho en eso, hay que separar lo que es tus finanzas personales, tu gestión financiera de la gestión financiera de una empresa, aunque tú seas el dueño esa empresa.
Tal cual. Es mucho más común de lo que uno piensa, ¿no? Justo ahorita.
Sí, no, por eso lo digo, porque yo en mi experiencia en consultoría me he topado con eso permanentemente.
Sí, de hecho, te cuento rapidito ahorita que estamos con el tema de reactivación y también lo he visto con algunos clientes que también están como muy optimistas de cara al 2024, ¿no? En el sector petrolero. Son empresas en algunos casos que tienen 5, 6, 7, 8 años cerradas, paradas, claro, a gastos mínimos. Entonces, claro, romper esa inercia, no solo a nivel administrativo, todo lo que requiere, sino incluso a nivel técnico, a nivel de capacidad, ¿no? A nivel de cuando tú ves la cantidad de gastos, de costos, te pongo un ejemplo, un camión llega y lo prendes y se le daña algo, explota un caucho. Y el accionista ya me pasó en una conversación que tuve hace un par de semanas, dice, bueno, lo que pasa es que ahorita todo es real, antes no, antes yo tenía líneas de crédito, antes, ¿sabes? El banco me prestaba, antes ponía en garantía, que esto es importante, no lo hemos hablado, ponía en garantía, por ejemplo, la sede, las oficinas de la empresa, las garantías hipotecarias, ¿sabes? El patio de la compañía.
Hoy no hay garantía, sino cash.
Exacto. Ahorita me exigen un colateral afuera o en cuenta custodia y el costo del crédito es altísimo, no tiene sentido. Si yo tengo esa liquidez, bueno, no voy a...
Bueno, es que eso se resume, Jesús, en algo que yo he insistido mucho, que insisto mucho en mis conferencias y cuando estoy con las empresas, y es el hecho de cómo cambió la manera de hacer negocios en Venezuela.
Sí.
Hace años atrás, tú podías ser un empresario mediocre, sin ánimo de ofender a nadie. Lo que quiero decir es que un empresario que a lo mejor no llevabas muy bien en orden tu empresa, pero si tenías crédito, si accedías a dólares preferenciales, a materias primas preferenciales, en realidad tú podías salvar los resultados de esa empresa en el año. Claro. Era más bien un tema de negocio financiero, de gestión cambiaria, de gestión crediticia. Yo recuerdo muchas veces en esa época, presidentes de empresas que me decían, mira, mi día a día es más fuera de la empresa, reuniéndome con bancos, con banqueros,
claro,
para sacar la mayor cantidad de crédito, que estar metido en el día a día de la dinámica de la compañía. Y eso fue un modelo y, bueno, tuvo más pros que contras, más contras que pros, más desventajas que ventajas para el país. Y ahora hemos mutado, yo creo que de la peor forma posible, pero hemos mutado a un esquema donde ya no hay subsidio cambiario, donde ya no hay créditos preferenciales ni baratos, donde no hay materias primas subsidiadas, donde incluso tienes una estructura de competencia dura y de sálvese quien pueda, donde entonces ahí sí necesitas tener capacidad de gestión, de gerencia, de meterle cabeza a tus números, de entender los procesos de tu empresa, de ganar en eficiencia. Y esa... ese proceso de transformación que ha ocurrido en el país, a algunos empresarios pues les está costando,
claro, claro,
esa transición, ¿no? Y por eso tú ves compañías con resultados, bueno, que no son los mejores, y también te topa con esa añoranza del pasado, ¿no? De los buenos tiempos, exactamente.
Pero bueno, por ahí dicen que los buenos tiempos siempre están sucediendo, ¿no? Es cuestión de uno tener esa buena actitud.
No, y es cuestión de entender que es otro país. O sea, son dos Venezuelas distintas. Aquella, bueno, el que estuvo allí la aprovechó. Esta es otra realidad y hay que, bueno, con esta nueva realidad seguir adelante, ¿no?
Sin expectativa, pero con esperanza.
Sí, totalmente.
Mira, mandamientos de las finanzas personales y reglas que no pueden faltar.
Más importante, chamo, nunca gastes más de lo que te ingresa. Ese es un principio fundamental. O sea, en finanzas personales es clave entender tus gastos y tus ingresos. Si te endeudas por encima de tus posibilidades, es un problema.
100%. Segundo, muy relacionado con lo que tú estás diciendo, llevar detalladamente el registro de tus gastos.
Chamo, yo, hasta, yo te voy a decir, casa de herrero, cuchillo de palo, eso sí yo no puedo.
Bueno, tal cual.
No, pero es que, de verdad, yo lo reconozco.
Pero es que tú tienes excedentes de ingresos, de Uruguay.
Pero no sé si tenga excedente, pero sí te digo que, perro, yo la verdad no llevo registro de mis gastos.
Mira, yo sí te puedo decir que llevo registro
de mis gastos. Hay gente que lleva su Excel, yo lo admiro, de verdad.
Yo lo que sí reconozco es que yo no le hago análisis de datos a los gastos. Últimamente, ¿no? Pero a ver, pero sí llevo, sí trato de llevar un registro.
Bueno, yo no llevo registro, pero obviamente sí noto si
patrones.
Si, claro, si he perdido capacidad de ahorro, si los saldos de cuentas no están funcionando como es debido, y ahí se encienden las alarmas.
Claro, claro. Típico de economistas, eso es seguir tendencias, ¿no?
Los economistas son, cuando tú más o menos manejas estos temas, a veces eres capaz de transgredir las reglas y claro, vivir como al límite, ¿no? Yo lo digo muchas veces. A veces hay principios que justamente cuando está el tema del crédito. Cuando está el tema del crédito en Venezuela, la regla de finanzas, ¿cuál es? Tú deberías tener una deuda, un servicio de deuda mensual que no supere el 30% de tus ingresos. Yo llegué en algunos momentos para usar las tarjetas de crédito y hacer cosas que casi que pagaba 50%.
Claro.
Era más exagerado. Pero bueno, también porque uno maneja estos temas. A veces si no manejas tanto estos temas, sí tienes que tener un poco más de cuidado. Sí. ¿No?
No, y entender también los conceptos de los relativos, ¿no?
Claro.
El otro día yo estuve en una, revisando la operación de un cliente que hacía soluciones de procura, importaciones o contraórdenes de compra. Y yo sí veía, o sea, cuando hicimos el cálculo de la tasa promedio de endeudamiento, andaba alrededor del 23% al año en dólares. Y yo, bueno, esto es una tarjeta de crédito, básicamente, porque esto es tan alto. Pero claro, las rotaciones, rondaban el 50-60% cada 6 meses. Entonces, bueno, sí tiene sentido endeudarte al 23, por muy alto que parezca.
O porque tienes unos niveles de rentabilidad que pueden ser muy altos y lo pueden soportar.
Si tú estás rotando mucho.
¿Qué otra regla de las finanzas?
Mira, en el concepto venezolano ahora, aterrizado a lo venezolano, yo priorizo pagar siempre en bolívares. Sí, por un tema de IGTF y por un tema de que ahí le gano alguito si logro cambiar unos dólares por arriba y pagando a tasa BCV.
Totalmente.
¿Qué otra cosa agregarías tú?
Mira, yo te diría que en Venezuela y en estos últimos años, compare precios. La mayoría de la gente lo hace, pero siempre es importante resaltarlo. En Venezuela, la hiperinflación, lo que vivimos en la hiperinflación, provocó que nosotros tengamos unas asimetrías muy fuertes en precios y unas diferencias muy marcadas. Entonces, nunca, sobre todo cuando vas a hacer un gasto que puede ser más o menos importante, no te quedes con el primer precio. Si tú vas a comprar un electrodoméstico, visita varias tiendas. Si tú vas a pagar un examen médico, llama a varios laboratorios y a varias clínicas. Y esto es resaltante porque de todos los indicadores que usamos para medir inflación, de todos los rubros, el que tiene la tasa de mayor, digamos, variabilidad es el de los servicios médicos. Tú te puedes encontrar en un sitio que un perfil 20 vale $20 y otra clínica a metros de distancia lo puede tener en $50, $70.
Claro.
Entonces, es muy importante para ciertos gastos, comparar precios, porque de verdad te puede generar unos ahorros importantes.
Sí, yo siempre
lo destaco. O sea, si usted va a pagar $70 en un examen médico y consigue otro sitio donde valen 40, manteniendo ciertos estándares de calidad, esos $30 es un ahorro que te puede servir para, a lo mejor un día, comerte unos perros calientes o comprarle un regalo a un hijo tuyo, ¿entiendes? Entonces, en Venezuela, ese es un principio fundamental, la capacidad de poder comparar precios.
Una pizza delivery, que no olvidemos, tenemos tiempo que no lo decimos, pero la pizza en el contexto de tertulia de dinero es inelástica.
Inelástica, totalmente.
Mira, digo otra yo y te voy a dejar a ti la papaya que anoté aquí, que estoy seguro que vas a estar de acuerdo. Como mi segundo mandamiento, yo trato siempre de utilizar en el contexto venezolano dólares en efectivo, si no puedo pagar en bolívares, para cuidar mis cuentas de CEL, para no estar enviando CELs o recibir.
Yo ahí, de verdad, para mí eso, no sé, tendría, no, yo el CEL jamás, nunca. Ni cuenta en dólares, ni tarjetas americanas. Ojo, a lo mejor yo soy un ave rara porque en el sentido de que si tengo todavía un flujo de bolívares importante y recibo muchos pagos en bolívares y bueno, tengo también instrumentos de la banca todavía.
Claro.
Pero sí, yo ese tema de las cuentas en dólares no las toco.
Y te decía que te iba a dejar la papaya a ti porque el punto 3 que yo tenía, pero prefiero que lo expliques tú, es el tema de que yo al menos como consultor, y estoy seguro que tú lo haces, facilitas los medios de pago a tus clientes. Porque a veces el cliente te dice, no, yo te voy a pagar tasa BCB, o te voy a pagar en USDT, o te voy a pagar en Bitcoin.
Mira, totalmente. Yo creo que en Venezuela, sobre todo este año lo hemos visto, vender se ha vuelto difícil, se ha vuelto complicado. Y esto aplica no solo para consultores, aplica para todo el que vende algo. Tiene que darle facilidades a su cliente. En la medida que tú des facilidades, tienes más posibilidad de que esa compra se pueda concretar.
Claro.
Bolívares, dólares, de efectivo, me refiero, Bitcoin. Cuentas custodia, aplicativos criptomoneda, tarjetas internacionales, distintas fuentes de banco, PayPal, Venmo, otros mecanismos. Es importante la mayoría de los que usted pueda. También en el caso de si estás en la frontera con Colombia. Entonces, dar opciones de pago. Hay gente que quiere la comodidad. No, la comodidad hay que dársela al cliente.
Claro, tal cual.
Ah, recibo bolo, coño, un dolor de cabeza. Ten una estrategia clara de cobertura. ¿Entiendes? O sea, coye, que me pagan con tarjeta de crédito y la comisión. Es preferible esa comisión que, y tener ventas. Entonces, a veces somos muy miopes con los instrumentos de pago y eso es lo que se convierte más bien es en un mecanismo que restringe las ventas, sobre todo si tú tienes a lo mejor otro comercio.
Claro.
Que si es más abierto que tú y probablemente te está quitando clientes.
Claro, haz la diligencia in-house. Esa eficiencia en el manejo debe ser algo del comercio. Opinión tanto tuya, o sea, personal, pero opinión al fin, ¿no? Mira, creo que hemos cubierto los temas de hoy. Nos queda nada más que Farías, por lo menos...
Ahí yo vi los comentarios del último capítulo. Nos dio una píldora. Que leemos que le hacemos mucho bullying a Farías y la gente, ¿no?
Bueno, ¿para qué se fue?
Total. Hasta que no vuelva, claro. No le vamos a dar tregua a José Miguel.
Listo.
Y bueno, esperemos que dé su buena píldora.
Vamos a darle la píldora a José Miguel entonces.
Hay muchísima gente con ganas de aprender de ETF. Y a veces suena como si fuese ciencia nuclear, pero cuando lo entiendes como producto financiero, es un producto financiero que al final es sencillo por la simplicidad que trae a través de él, ¿no? Que es bueno, es una canasta predeterminada de activos financieros que te permite acceder a esa canasta de una manera mucho más directa y sencilla y en muchos casos más barata, ¿no? Y hay un libro que justamente antes de empezar el verano, mi trabajo relacionado con temas de ETF que leí, que me ayudó muchísimo a entender el por qué el auge de los ETF, el por qué los fondos mutuales están perdiendo fuerza contra los ETF, etcétera, es este libro que se llama El Efecto Bogle. Para quien no conocen a John Bogle es el fundador de Vanguard y como fundador de Vanguard en 1976 fue la primera institución y la primera persona que impulsó los fondos indizados completamente en el mercado. Es decir, fondos que replicaban de forma barata al índice en cuestión. Entonces, si quieren aprender de ETFs, The Bogle Effect es un gran libro que vale la pena de Eric Balchunas para echarle un ojo. Y además que deja muchas pinceladas en relación al mercado no solamente en Estados Unidos, sino al mercado internacional y a los distintos instrumentos financieros que existen el día de hoy.
Y bueno, después de la píldora de José Miguel Asdrúbal, no nos queda más que despedir. Agradecerles, por supuesto, a los que nos acompañan y nos han acompañado en todas estas temporadas. Recuérdame, por favor.
Queda un capítulo de esta temporada.
Sí, claro. Recuérdame, por favor, tus redes sociales, Asdrúbal.
@AROLIVEROS en X, Instagram.
Por acá, @JesúsLeonet en X e Instagram. La cuenta del canal, @TertuliaYDinero en Instagram, Tertulia y Dinero, nuestro canal de YouTube.
Suscríbanse, por favor.
Sí, señor. Tertulia-Dinero en X. Y no podemos olvidar que a veces se me olvida el canal que tenemos en LinkedIn. También posteamos ahí los capítulos.
Ahí Tertulia y Dinero.
Señores, esto fue Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Chau. Se les quiere.